Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es martes 14 de julio de 2026. Y es Gerardo Huerta el que conduce los micrófonos, el responsable de la operación técnica en este programa, a quien saludo. También saludo a Charlie Flores y a Osvaldo Estrada. De mi lado, a unos metros, ya con el enlace preparado, es Bere Flores. Ella atiende líneas telefónicas que cada tarde le menciono a usted desde que arranca el programa para que las tome en cuenta y para que lo enriquezca. Si usted quiere dar un mensaje a través de Bere Flores, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21 estará a su disposición. Que prefiera redactar su propio mensaje, no olvide poner su nombre, es importantísimo para compartir precisamente con la audiencia. 33-11-55-19-62. Le saludo donde quiera que se encuentre. Le agradezco su compañía, su preferencia, a este programa Política en Directo. Y comenzamos con la participación ya muy esperada desde hace más de un mes, algo que celebro, el que participe con nosotros un experto en salud pública, epidemiólogo acreditado de la Universidad de Guadalajara, es el doctor Carlos Alonso Reynoso, acerca de un tema que a todos nos preocupa, el de la salud pública relacionada con el consumo de agua sucia. Doctor, muy buenas tardes, adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, Esperanza, muchas gracias. Desde el 5 de marzo, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la COPRESJAL, recomienda a los habitantes de la zona metropolitana no lavarse los dientes ni cocinar con agua del CIAPA. Esta mañana, 4 meses después de esta recomendación, el gobernador Pablo Lemus descartó que el CIAPA vaya a privatizarse y reconoció que resolver la crisis requiere de al menos 25 mil millones de pesos y la participación de todos los órdenes de gobierno. En este lapso de 4 meses, la Autoridad Sanitaria Estatal no ha emitido una alerta sanitaria formal. Recomienda no beber el agua, recomienda no cocinar con ella, recomienda no lavarse los dientes, pero no declara alerta. Ese espacio entre lo que se recomienda y lo que se declara es el centro de esta participación. Empecemos, por ejemplo, hablando por lo que dicen los estudios independientes. Entre marzo y junio del 2026, investigadores del ITESO y del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario coordinaron el monitoreo ciudadano más amplio realizado hasta ahora sobre la calidad del agua en la zona metropolitana. Analizaron 184 muestras en 90 colonias de la zona metropolitana y los hallazgos son concretos. El 94% de las muestras no reportó cloro residual en niveles adecuados, condición que por sí sola genera un riesgo de infección bacteriana. Se detectó E. coli, una bacteria de origen fecal, en muestras de varias colonias. En el Fresno y en el Parque Rojo se encontraron concentraciones de plomo de 20 miligramos por litro y de 5 miligramos por litro respectivamente, frente a un límite máximo permisible de 0.01 miligramos por litro, establecido por la norma oficial mexicana 127. También aparecieron aluminio, mercurio, nitratos, nitritos y contaminantes que los especialistas asocian a un riesgo de neurotoxicidad, alteraciones renales y contaminación fecal en la red. Desde la Universidad de Guadalajara, investigadores detectaron microorganismos vivos, algas, rotíferos e invertebrados, y niveles de turbiedad de hasta 40 unidades en muestras de la red, cuando la norma fija un límite de 3. El académico Héctor Morales Gil de la Torre del ITESO lo resumió de manera directa. El agua del CIAPA no es segura para consumo humano directo en la gran mayoría de los puntos analizados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El CIAPA reconoció el problema desde el 4 de marzo. Explicó que la mala calidad del agua se debe a un efecto combinado. El deterioro del líquido que llega por el sistema antiguo de Chapala y los trabajos de desasolve en cuerpos de canales de conducción que aumentaron la turbiedad y la carga de sólidos en la red. El 9 de marzo admitió descargas irregulares de aguas residuales en el canal de Las Pintas con ingresos provenientes de Tlajomulco de Zúñiga. El entonces director del CIAPA informó que había contaminación hídrica en al menos 9.6% de las colonias del organismo, alrededor de 176 de las 1.840 colonias conectadas a la red. Fue destituido el 23 de marzo. Su sucesor, Ismael Jauregui Castañeda, declaró en abril que las primeras mejoras podrían observarse en 3 meses. Ese plazo ya venció. Esta semana, el mismo director informó que las mejoras en unas 600 colonias podían verse sino hasta finales del 2026. El horizonte se ha movido 6 meses hacia adelante. El 12 de julio el Ayuntamiento de Guadalajara reconoció que estaba rebasado por las solicitudes de apoyo ciudadano. Se han entregado 9.000 insumos, pastillas de cloro, filtros, tinacos, pero solo se han atendido 4.000 de las más de 7.500 solicitudes recibidas. El 6 de julio, el secretario de Salud, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez y el titular de la Copiscal informaron que al corte del 3 de julio no se había registrado un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales o de piel asociadas al agua. 54.869 casos en las primeras 24 semanas del 2026, frente a 56.448 en el mismo periodo del 2025. En la misma conferencia reiteraron que la recomendación preventiva es no usar agua de la llave ni para beber ni para preparar alimentos. La pregunta que los propios ciudadanos organizados formularon ante la Copiscal es precisa. Si el agua no es apta para beber, cocinar ni lavarse los dientes, y si hay metales pesados y contaminación fecal documentada por académicos de la UDG y del ITESO, entonces, ¿qué umbral falta cruzar para que exista una alerta sanitaria? La respuesta del director del Copiscal fue procedimental. Solo las autoridades federales tienen atribución legal para emitirla. Eso fue lo que dijo. El desplazamiento de responsabilidad del Estado a la Federación en sí mismo es un dato de política pública. El 7 de julio los colectivos acudieron a una reunión acordada con el titular de la Copiscal, a la que el funcionario no asistió y envió intermediarios. El 10 de julio unas 80 personas se manifestaron afuera del CIAPA para entregar el monitoreo comunitario bajo el lema Agua para la Vida y No para el Negocio, y buscaron sin lograrlo una entrevista con el director del organismo, quienes días atrás había desdenado un citatorio de los diputados locales. Esta mañana el gobernador Lemus descartó la privatización, pero pidió a los municipios pagar sus adeudos con el CIAPA, distribuyendo así la responsabilidad entre varios actores. Legisladores de Morena presentaron un exhorto para solicitar la intervención del gobierno estatal, cuestionando directamente que las autoridades sanitarias nieguen la alerta mientras reconocen que el agua no es apta. La crisis dejó de ser un problema técnico, es un problema y un conflicto político entre distintos niveles de gobierno sin respuesta institucional unificada a la vida. El agua potable es un derecho humano, reconocido por la Constitución mexicana desde el 2012. En la zona metropolitana de Guadalajara, ese derecho lleva al menos 4 meses en suspensión práctica, aunque en la realidad lleva mucho tiempo más. La propia autoridad sanitaria recomienda no beberla, no cocinarla, no usarla para higiene dental. Las familias que pueden compran garrafones, las que no pueden se bañan con el agua que el gobierno les dice que tiene olor y color sospechoso, pero que no merece alerta formal. La distancia entre esas dos realidades no la explica ninguna norma técnica, la explica una decisión política. Muchas gracias.
Doctor, qué tema y qué preocupación, sin caer en el alarmismo. La pregunta entonces, para la validez de una decretar una alerta sanitaria para que proceda, ¿debe ser una instancia federal, en este caso la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios? Y la siguiente pregunta, si no podemos utilizar esta agua con calidad dudosa para el aseo personal ni para la preparación de los alimentos, ¿significa entonces que a falta de recurso para comprar agua purificada, agua embotellada, tendremos que poner a hervir esa agua y luego lavar las frutas, las verduras, etcétera?
Mira, en primera instancia, la cuestión normativa provee de recursos de la Copiscal para poder emitir una alerta sanitaria. Incluso también la Secretaría de Salud Estatal podría hacerlo. Ellos están refiriendo la responsabilidad al gobierno federal. A mí me parece, nuevamente, como lo dije, que esto es una cuestión política que está dejando de lado nuevamente, como en la pandemia en su momento, la salud de las personas por un problema y un conflicto político. Me parece una irresponsabilidad de todos los órganos, de todas las instancias de gobierno. En segunda, hervir el agua no es suficiente. Hervir el agua no es suficiente ya que no elimina los metales, no elimina ciertas sustancias que son pueden llegar a ser peligrosas. Entonces, realmente me parece que es un tema delicado, sumamente delicado. El agua no es segura, ya lo dijeron las autoridades, no es segura, no hay manera de resolverlo con filtros caseros ni nada por el estilo, y hervir el agua no va a ser una solución. Entonces, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, pero parece que pues estuvieron dormidas durante un mes durante el Mundial. Esperemos que ya que se está terminando el Mundial vuelvan a tomar cartas en lo que les corresponde.
Habló usted, doctor, en su participación siempre muy fundamentada y precisa en los datos de la presencia de E. coli, de salmonela, de amibas en el agua, en las muestras que se enviaron, pero también había plomo, arsénico, es decir, metales pesados, en uno y en otro caso. ¿Cuáles son los riesgos a la salud? Hay quienes lo toman con cierta ligereza y dicen, bueno, si el agua no huele mal o no está tan teñida, entonces sí la podemos utilizar. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de problemas pueden causar? ¿Es una exageración hablar de alteración neurológica o de cáncer?
No, por supuesto que no. La neurotoxicidad, o sea, afectaciones neurológicas, afectaciones en los riñones y en otros sistemas, es real. El riesgo es real, existe y no debe descartarse. Por eso es que preocupa que la Secretaría de Salud solamente busque o detecte o trate de detectar el problema monitoreando las enfermedades gastrointestinales y los problemas en la piel, que también son problemas que se presentan por el consumo de agua no segura, pero no están contemplando estas otras afectaciones que sí están resultando, bueno, que muy probablemente están resultando producto de la calidad deficiente del agua.
Se comunica Margarita Gómez para felicitarme por tenerlo y para decir que siempre atenta a su comentario. Edgardo Morales, también sobre el tema que usted aborda, decir que deberíamos de pensar en juicio político al gobernador y al exgobernador y que se contrate especialistas en el tema del agua y ojalá que los diputados se asesoren con expertos y sugiere el caso de atender las recomendaciones y diagnósticos que hace Arturo Glisson, quien es un hombre calificado desde hace muchos años en el tema del agua, y dice hay que tomar una buena decisión y por lo pronto el agua, si no reúne los requisitos, también el tema de que no reúne los requisitos quien dirige el CIAPA. Por allí va el comentario y como siempre, muy agradecida, doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, experto en salud pública, que pase una excelente tarde. Gracias.
Muchas gracias. Seguimos en contacto.
Y precisamente en el tono en que el doctor Carlos Alonso Reynoso expresa respecto a esta crisis del agua, los hallazgos, la mala calidad, el mal color, el olor, y en la primaria nos enseñaron las características del agua, inolora, incolora e insípida, pues algo con lo que no se cumple. Hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ¿recuerda? El gobernador dijo, hasta el momento no hemos recibido una respuesta positiva de la federación para aportar recursos. Cero pesos, cero centavos de la federación han llegado para cualquier proyecto de infraestructura en Jalisco, dijo Pablo Lemus, y agregó, no hemos recibido recursos ni para carreteras ni para obras hidráulicas. Y hace unos días aquí en Política en Directo tuvimos a la titular, a la directora general de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en Jalisco, quien habló de una cifra histórica en cuanto a inversión para carreteras, precisamente para conservación y mantenimiento. Habló de nuevos caminos y habló de recursos superiores en mucho, habló de un 300-400% más respecto a los del año pasado. Y en el tema del agua, al reproche del gobernador, la presidenta Sheinbaum no tardó en responder y dijo que no hay tal falta de recursos federales y refrescó su memoria desde Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum dijo que el gobierno federal ha impulsado proyectos para garantizar el abastecimiento de agua en la entidad y entre ellos la construcción de la presa El Zapotillo. Esto durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. También dijo que actualmente la federación trabaja en el saneamiento del sistema Lerma como parte de las acciones relacionadas con el manejo del recurso. La presidenta dijo que si el gobierno de Jalisco busca coordinar esfuerzos con la federación, lo más conveniente es hacerlo mediante comunicación directa y no a través de declaraciones públicas. Y esta es la frase que pronunció la presidenta dirigida al gobernador, que asuma su responsabilidad respecto al tema del agua. Si quiere colaborar, lo mejor es hacerlo mediante una llamada y no a través de declaraciones. Así de contundente, así declara la presidenta Sheinbaum, quien está recordando que en el sexenio pasado se construyó la presa El Zapotillo, se invirtieron miles de millones, y recuerda que el gobernador en su momento, el señor Enrique Alfaro Ramírez, dijo que tendríamos agua para 50 años. Pues al gobernador de Jalisco, a Pablo Lemus, le dice, comuníquese conmigo en directo, estése limitando a eso, una comunicación directa y no a hacer declaraciones públicas. públicas. Esto ante el reproche del gobernador de que no destina el gobierno de la Federación los recursos que se requieren para las obras hídricas en nuestra entidad. Y precisamente sobre este tema estaremos platicando después de la pausa con la diputada local del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía. Ella es experta en este tema, tiene una experiencia legislativa muy amplia y ella nos hablará acerca de la propuesta para que no se le esté todavía cargando a los ciudadanos, además de la mala calidad del agua, el que tengan que pagar por una agua que no les está cumpliendo con lo necesario precisamente para lo que día con día se requiere, acerca de la propuesta de que el gobierno esté atendiendo el problema y el anuncio del gobierno de Jalisco respecto a un plan que estará presentándose el día de hoy, un plan encaminado a resolver de una vez por todas el tema de la mala calidad del agua. Hay falta de recursos y se requieren obras y cómo se va a solucionar este tema que por lo pronto afecta más de 600 colonias. En el Congreso local, la fracción del partido en el poder, del Partido Movimiento Ciudadano, denuncia el abandono del gobierno federal. En esto cerraron filas con el gobernador. Ellos, los diputados de MC, están considerando que el gobierno federal no ha apoyado ni ha dado lo necesario. Y por otra parte, decía yo que se está buscando un plan hídrico que será presentado el día de hoy, que será para conocimiento de los diputados, que había sido un reproche, ya tiene 3 meses el actual director del CIAPA, sin que tenga la gentileza de ir al Congreso Estatal a comparecer o enviarles el plan hídrico. Y respecto a lo que dice el coordinador de los emecistas en el Congreso, José Luis Tostado, él dice que estarán abiertos a revisar cuál es la vía de solución al problema del agua sucia y por lo tanto no descartan un financiamiento que sea en asociación público-privada, algo que ha estado sobre la mesa y que es motivo también de críticas cuando se considera que se está optando por grandes obras, una inversión de más de 25 mil millones de pesos, precisamente por lo que significa. Pero dijo textual, estamos en la apertura desde la bancada de Movimiento Ciudadano de escuchar, analizar, revisar, debatir todas las propuestas que se presenten al día de hoy y que se sustenten y que nos haga sentido en la capacidad del Estado para asumir compromisos si fuera el caso. No nos gusta hablar de lo que no conozco, que cada quien asuma la responsabilidad de las decisiones que tenemos que tomar para solucionar esta situación por la que estamos pasando, dijo el coordinador de los emecistas en el Congreso, luego de que le preguntaron si está abierta la posibilidad de que se tenga que endeudar el Estado. Las arcas estatales, una vez más, comprometidas con un crédito en puerta para afrontar esta necesidad de recursos para las obras proyectadas. La bancada emecista arremetió contra el gobierno federal por la falta de atención a la cuenca del lago de Chapala y a gobiernos estatales pasados del PRI y del PAN por problemas en el CIAPA. Reporte que nos hace Mar Hernández, compañero reportero de Notisistema, en la cobertura de la fuente legislativa en el Congreso local, y que escuchó usted bien, el reproche va para gobiernos pasados del PRI y del PAN. Esto quiere decir que nos saltamos a los gobiernos que tienen que ver con Movimiento Ciudadano, como el inmediato anterior de Enrique Alfaro Ramírez. ¿Usted qué piensa? Ya conoce las líneas de comunicación 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Será Bere Flores quien le atienda, o si bien quiere redactar su mensaje, recuerde que también revisó la plataforma Telegram, el 33-11-55-19-62. No le cambie. Continuamos en Política en Directo y le agradezco mucho que atienda esta petición de platicar con ella a la diputada local Claudia Murguía Torres. Ella es integrante de la bancada panista y ella respalda con otros compañeros diputados, ellos y ellas, una iniciativa que sale de la Comisión de Hacienda del Congreso para que el servicio que está dando el CIAPA en las colonias donde la calidad es muy deficiente, pues no se le esté cobrando a la gente, que se esté buscando la manera de apoyar con la exención del pago, es decir, con la condonación del pago por el consumo de agua turbia a los tapatíos afectados. Y precisamente para preguntarle de qué número de habitantes estaríamos hablando, si están considerados en estas 600 colonias donde sabemos que hay serios problemas. Diputada, de nuevo, gracias, buenas tardes.
Hola Esperanza, buenas tardes, gracias a ti como siempre por este espacio que nos permite informarle a la gente hoy en esta coyuntura con un tema crucial. Hablar del agua, pues es hablar de la sobrevivencia de las personas todos y cada uno de los días. Estoy segura que pues la gente al abrir la llave no tiene más que reproches, con toda razón, y necesidad de una solución. En las manos del Congreso está el cómo podamos aminorar pues las consecuencias de una crisis de gestión, sí del agua, pero también una crisis de gestión política, sobre todo, y de gobernabilidad en este estado. Y como bien decía, mis compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda, Tonantzin Cárdenas de Futuro, Tonatiuh Bravo de Hagamos, Miguel de la Rosa de Morena, Cookies Camarena del PRI, Leonardo Almaguer del PT y tu servidora, presentamos desde la semana pasada, creo el jueves, que fue la última sesión que tuvimos, un acuerdo que reforma el artículo primero de un decreto que ya existe, Esperanza, porque desafortunadamente el tema de la mala calidad del agua pues no es nuevo, y en ese tiempo, en el 2025, el decreto contemplaba un 30% de descuento a petición de parte y previa revisión del CIAPA. También te voy a decirte que ese buen intento del Congreso pues no dio frutos, porque el CIAPA determinó prácticamente en todas las solicitudes que no era procedente y la gente siguió pagando. Pero ante el escenario de hoy proponemos una reforma a ese decreto para que de manera directa en el recibo se condone el 100% del pago del servicio que hoy la gente no solo no recibe, sino que le está generando consecuencias en su salud, en su patrimonio y también en el tema de las instalaciones de sus hogares, porque no solamente que es lo vital, evidentemente, la vida cotidiana, el poder tener agua para cocinar, para bañarte, para lavarte los dientes, para vivir, pues, también genera daño a las tuberías, a las cisternas, en los tinacos. Entonces, no es que estemos inventando el hilo negro, la ley fiscal del Estado y la ley de aguas del Estado de Jalisco ya prevé las condonaciones y las exenciones de ese pago en situaciones graves como esta, y eso es lo que propusimos. Espero que mañana, que está planeada una sesión extraordinaria, pese a que los diputados de Movimiento Ciudadano y del Verde no suscribieron ese acuerdo, sí estuvieron enterados, pero decidieron no suscribirlo, yo espero que mañana, que es lo más importante, se convoque a la Comisión de Hacienda y todos podemos sacar un acuerdo para, por lo menos de manera inmediata, en eso, ayudarle a la gente. Te doy datos relevantes, Esperanza. El gasto promedio que las familias están sorteando en los últimos meses por familia, en garrafones, filtros y pipas, va más allá de los 1.500 pesos por semana. Pues en familias cuyo ingreso es mayor de 10.000, menor a 15.000, o ya los muy afortunados arriba de 15.000, imagínate el impacto que tiene eso en la economía, más evidentemente todos los temas que conllevan, que es lo más grave, que es la salud. Escuchaba yo hace rato atentamente la conferencia, las declaraciones que dio el secretario general de gobierno en el Congreso presentando el plan hídrico que estamos esperando. Yo estoy aquí muy atenta viendo los infolex, a ver a qué hora lo suben y para revisarlo. Mencionaba, pero no le entendí, si van a apoyar esta iniciativa que va a beneficiar a 200.000 cuentas del CIAPA traducidas en 750.000 personas. Pero señalo, nosotros no tenemos el listado definitivo de las 200 o las 600 colonias según la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El mismo acuerdo que propusimos mis compañeros, diputados y yo, estamos pidiendo que el CIAPA entregue ese listado para que no quede ninguna colonia fuera.
Diputada, de lo que hasta el momento conoce de este plan hídrico, que qué bueno que hace la precisión, todavía no lo tiene en sus manos, habrá que revisarlo y habrá que analizarlo muy, muy a detalle. ¿Qué opinión tiene? ¿Se presentan primeras acciones para resolver este problema y se habla de proyectos de infraestructura en general? Pues las cifras sabemos, la que nos manejó el secretario de gobierno de 25 mil millones y 5 mil ya comprometidos, pero ahora en el plan hídrico lo desmenuzan hablando de una inversión de 3.500 millones en infraestructura y de dividir en obras de gran escala y obras pequeñas, por llamarlo de alguna manera, que tienen que ver con el saneamiento, partidas para lo que es la planta potabilizadora, la número uno, ubicada en Miravalle, y a su vez otras obras de rehabilitación, el sistema La Calera, y sabemos que desde la captación hasta la conducción del agua para que llegue a nuestros hogares, tienen que ponerse a trabajar porque está virtiéndose agua sucia y está llegándonos a los hogares. Pero, ¿qué opinión le merece hasta ahorita lo que se conoce del plan hídrico y el mensaje del gobernador que descarta privatización, pero que hoy el coordinador de los emecistas en el Congreso no descarta nada?
Cuando yo te decía hace rato, Esperanza, que el principal problema o el problema medular es una crisis de gestión política y de gobernabilidad, es porque me ha parecido desastrosa la manera en cómo han afrontado esta circunstancia. Hace 15 días el gabinete anuncia un plan y convocan a la oposición y al Congreso a sumar fuerzas en un plan que implica una inversión de más de 20 mil millones. No dan datos, pero estábamos esperando que presentaran el proyecto, el plan. No lo conocemos, no lo conozco hasta este momento que hablo contigo. No obstante, diputadas de Movimiento Ciudadano acuden a una visita de campo y todas comunican diferente, Esperanza. Gaby Cárdenas sabotea el gobierno de Enrique Alfaro y dice que nunca antes en la vida, nadie nunca de ningún color, en 70 años había invertido un peso en temas de infraestructura de agua. Luego sale mi compañera Alejandra y dice que la culpa es del PRI y del PAN. Luego sale mi compañera Montserrat y dice que la culpa es de Morena. Luego sale el coordinador de Movimiento Ciudadano y dice que hay que extinguir el CIAPA. Cuando el gobierno, quien tiene la responsabilidad y tiene el poder y el deber moral, pues, de atender un tema como este, no tiene una estructura definida, se genera una crisis como esta. No sé si la falta de estrategia, pues, también sea una estrategia. En los más de 20 años que yo tengo de política, estoy tratando de cifrar qué es lo que está pasando. Hace rato el secretario general de gobierno dice, a pregunta expresa de colegas tuyos, que lo que está presentando, que todavía no conocemos, no implica deuda, que no se están pidiendo recursos, que solamente se están presentando los proyectos. Espero que lo que se nos presente no sea cómo comprar garrafones y contratar servicio privado de pipa. De eso no le corresponde al Congreso, le corresponde a ellos, y en eso es lo único que hoy sí puedo aplaudir. La gente necesita agua ya. Por eso va acompañado lo que presentamos. No debe pagar la gente un servicio que no le llega, más bien tendría que ser hasta compensada, Esperanza. Y necesita, por los medios que el Estado y los municipios determinen, pues garantizar el abasto de agua ya. Si lo que hoy nos presentan no es un proyecto de inversión, si es otra vez repartir culpas, si es decir, no hagan politiquería, no politicen esto, pero los primeros que dan el golpe de la culpa la tiene el PAN, la tiene el PRI, desdeñan nuestros esfuerzos. La básica es que consigue más con la miel que con la hiel. Eso es lo que le falta a este Estado en ese y otros temas, de Esperanza. Gestión política. La oposición, el grupo parlamentario del PAN, siempre y muy en lo personal, esa ha sido la tónica de mi desempeño. el diálogo y la construcción de consensos es medular para sacar adelante este estado.
Y sí,
no
llama
porque hoy hay distintas versiones de lo que es ese plan y de lo que se va a hacer.
Exactamente, diputada Claudia Murguía, creo que pones énfasis en algo que en estos momentos es vital, conocer a detalle ese plan y lo que anunciaron la semana pasada de la inversión de más de 20,000 millones, 20,000 que se requieren y 5,000 que ya tendrían.
Pero el secretario dijo ahorita que no implica solicitud de recursos, que no puede hablar de cifras, que no le pregunten de cifras.
Es que eso está raro.
Generales, eso está aún peor.
Diputada, ¿y qué le parece la respuesta de la presidenta Sheinbaum al gobernador cuando ella rechaza que no haya apoyo de la federación? Y es que precisamente Enrique Alfaro destinó más de 17,000 millones de pesos para obras de agua y para saneamiento, y vuelven hoy a hablarnos de la red que se supone ya se trabajó y ya se invirtió un buen recurso para su saneamiento. Sí hay preocupación, y sobre todo en el tema de la salud, que es lo más importante. A mí me gustaría que nos precisara, por ejemplo, de la propuesta que ustedes hacen, que no se conoce el alcance de las personas afectadas en las 600 colonias que hasta el momento tenemos detectadas, pero sí queda muy corto con las 60 que el año pasado, en 2025, recibieron un descuento.
Así es, Esperanza. Respecto al desempeño de la administración pasada, yo he sido diputada en tres ocasiones consecutivas. Como diputada me tocó votar ese financiamiento de 18,000 millones y un sinnúmero de reformas legales para garantizar el abasto, que hace algunos años el problema era el desabasto. Por lo tanto, te digo que cuando hay algunas declaraciones que dicen que no se ha hecho nada, sorry, solo se están autosaboteando.
Pero no mencionan a Enrique Alfaro, no lo mencionan.
No, claro, creo que, pues lo que te digo, por eso se están dando un malazo en el pie. ¿Y quién ha gobernado los municipios de zona metropolitana que no pagan el agua? Pues quienes hoy gobiernan en el estado. Perdón, pero llaman a no hacer politiquería, pero la politiquería nace desde su discurso, pues. Y politizar no es lo malo, qué bueno que se politice todo, porque politiza a la gente es parte de... Partidizar es otra cosa, pues creo que desde ahí, en el origen de la concepción del término, estamos totalmente perdidos. Pero sí ha habido inversión, el tema hace algunos años era el abasto, hoy es el saneamiento, y lo que yo honestamente creo es que esta administración llegó, guardó las instrucciones que tenían que seguirse, o el cúmulo de acciones que estaban programadas, porque un proyecto como ese, pues no sé si está a corto plazo. Y se dejó de hacer y hoy reventó. Efectivamente, el pan antes del lava, porque este decreto que hoy estamos tratando de reformar en un alcance fue una iniciativa del PAN. Y hablábamos de 60 colonias, ha dicho de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hoy, ha dicho de la misma institución, son 600 colonias. Lo que es una realidad que nunca como antes había habido una crisis de agua contaminada. Y creo que en días estará la Secretaría de Salud emitiendo un estudio donde tendremos, espero, constancia clara de lo que implica esto en el tema de salud. De las declaraciones de la presidenta, pues lo que yo te decía, gestión política, creo que decía ella que se consigue más que con reclamos, pues con gestión, ¿no? Vámonos estando a platicar.
Exacto.
Y es lo que te decía, gestión política es lo que requiere para que podamos construir. El PAN siempre se va a sentar a platicar y a construir, sobre todo en este tema, que es de vida o muerte, pues todos necesitamos el agua. Y el tema del agua, para el mundo, la crisis más grande que creo que va a enfrentar la humanidad en algunas décadas va a ser el tema del agua. Es muy grave y muy alarmante que en Jalisco nos estemos adelantando 30 o 40 años en ese problema.
Claudia Murguía, en virtud de que en la legislatura donde el exgobernador Enrique Alfaro solicitó el adeudo, el crédito que se negociara para obras hídricas y que fue de 18,000 millones de pesos, en principio no estaría porque se apruebe otro gran endeudamiento de miles de millones.
Pues te digo, Esperanza, que como no conocemos el proyecto y hay versiones encontradas, digo, si tuviera que hacerse una inversión, siempre y cuando pues tengamos la certeza de que son las acciones correctas previo un diagnóstico, pues tendría que hacerse. No estamos negados a discutirlo, por supuesto que lo discutiremos. y tan lo discutiremos que hoy en lo que nos permita el Estado colaborar, pues estamos generando acciones como esta, ¿no? Pareciera simple y básica, pero yo te aseguro que la gente, el tema de exentarles del pago de un servicio que no reciben ya es un aliciente, pero eso es lo que está en nuestra cancha. No nos corresponde a los diputados dictar la política en el tema del abasto y el saneamiento del agua. Hay que asumir con responsabilidad, pero no nos negamos a discutir nada de Esperanza. Solo necesitamos conocer y que pues que tengan una estrategia clara y única, pues para poder entonces discutirla con seriedad.
Y no solo eso, también que se les dote del agua purificada en lo que se resuelve el problema. Es
claro,
decir,
eso es crucial. Y seguramente va a ser un gran reto, Esperanza, dotar a más de 200,000 viviendas de agua potable y garrafones. Seguramente será todo un reto y deseo, de verdad, que lo puedan cumplir y que la gente pueda tener alcance, pues, agua para vivir.
Una persona que me pide no revelar su nombre porque dice que en su momento llegó a tener una planta de rellenado de garrafones de agua purificada, dice que no hay mucha supervisión de la Secretaría de Salud y que los filtros pues prácticamente son como los que ponemos en casa. Eso opina. Le pregunta, diputada, si en su experiencia usted ha conocido que el Congreso de Jalisco se ponga a revisar a las empresas purificadoras que están en auge, que ofrecen los garrafones más baratos, pero que hay dudas sobre la calidad también.
No, Esperanza, no son las facultades que nos prevé la ley ni la Constitución a los diputados. El tema de la regulación sanitaria y las reglas o las normas oficiales no son de competencia ni de índole del Congreso, le competirán a la COFEPRIS, a la COPRISAL, a la Secretaría de Salud, no al Congreso, pero no dudo ni tantito lo que la persona que hace el favor de escribirnos dice. Y espero que esto no se vaya a convertir en una oportunidad de generar o de abrir puertas a temas de corrupción. De verdad deseo que el gran reto al que se va a enfrentar el sistema para dotar de inmediato de agua purificada y en garrafones a la gente que hoy no tiene con qué cumplir sus necesidades básicas, se pueda lograr. De verdad lo espero y por supuesto que lo que el Congreso pueda colaborar en ello, así sea. Cuando yo te decía, espero que el plan que nos va a presentar el Congreso no sea sobre cómo vamos a distribuir garrafones y pipas, pues eso ya deberían de tenerlo casi listo, ¿no?
Diputada Claudia Murguía, ¿urge que se decrete la alerta sanitaria? ¿Ayudaría a empujar la solución del tema?
Creo que es pertinente que se evalúe, según declaraba el secretario de Salud, que es un médico de mucho prestigio y de mucho reconocimiento, a quien yo le tengo mucho respeto. Confío y creo en lo que nos señaló, sobre que no está Jalisco, no es competencia de la COPRISAL el emitir una alerta. Lo que sí es oportuno es hablar con claridad de las implicaciones en un tema de salud que tienen hoy todos los jaliscienses afectados. En eso sí creo. Más que generar la alerta, pues hay que generar las condiciones para resolverlo. Y en eso insisto, más que aventar reclamos y repartir culpas, hay que convocar al diálogo serio con una propuesta clara y definida.
Muchísimas gracias, diputada Claudia Murguía Torres, por esta posibilidad de platicar con usted, de conocer lo que está pasando y el fondo de la propuesta que están presentando en el Congreso. Estaremos atentos a que tengan en sus manos el Plan Hídrico Estatal y una vez que lo conozcan, nos encantará conocer su opinión.
Muchas gracias, Esperanza, y bueno, aquí estaremos atentos para y seguirles informando de lo que está pasando.
Es la voz de la diputada del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía Torres. Ella integra la Comisión de Hacienda, desde la cual se está proponiendo que no se le cobre a la gente el consumo de agua que llega turbia, y se estima que podría abarcar hasta casi 750,000 tapatíos o más afectados precisamente por el agua sucia. Vamos a la pausa, no le cambie, regreso con la participación de ustedes. Muchísimas gracias por su participación. El señor Genaro dice que la Fiscalía General de la República aseguró casi 90,000 litros de huachicol en El Salto, que El Salto y Tlajomulco con problemas por este delito. La señora Ramo manda un WhatsApp para decir el agua que nos venden en las aguas frescas, ¿de qué calidad será? Dice, se expenden al público. ¿Y qué se hará? ¿Con agua de la llave? ¿Será filtrada? Creo que lo mejor es no consumirla. Si le preguntamos al doctor Carlos Alonso Reynoso y nos responde vía WhatsApp, no quisiera recomendar algo de lo que no tengo certeza de entrada. Las aguas frescas deberían ser elaboradas con agua purificada, por lo que es importante confirmar con quiénes las venden, qué tipo de agua están utilizando. Allí está la respuesta y le agradecemos al doctor su gentileza. Alfredo García dice que en las mesas de seguridad, ¿será que no se brinda información militar sensible? No se anuncian mandos, operativos, ubicaciones, prioridades y estrategias. Entonces, ¿por qué van los gobernadores? Si María del Pilar ofrece esa información a un poder extranjero, es traición a la patria aquí y en China. Y es que se refiere a los audios en donde está involucrada la gobernadora de Baja California, y que, por cierto, la presidenta Sheinbaum dijo que no tiene comparación con el caso de Maru Campos en Chihuahua. Le dijo la presidenta Sheinbaum que no hay comparación. Precisamente, pues allí sí se confirmó la participación de agentes de la CIA en el operativo de seguridad en esa entidad, donde murieron dos de estos elementos del gobierno estadounidense. A propósito de la cancelación de este segundo simulacro, me pregunta el señor Roberto Gálvez por qué fue la razón. No la dieron a conocer, de acuerdo al reporte de nuestro compañero reportero Edgar Flores Maciel. Simplemente se anunció que ya no se llevarán a cabo y que fue en coordinación con autoridades federales y municipales que se decide no llevarlo a efecto. Sin embargo, ayer se había anunciado que incluso se extendería a otros puntos de zona metropolitana, Vallarta y otros puntos de nuestra ciudad. El operativo realizado ayer quedó como único, nos precisa nuestro compañero reportero, y dice que de acuerdo con los resultados preliminares, la hipótesis planteada es que obtuvo un tiempo de respuesta de 10 minutos por parte de las corporaciones estatales, mientras que el ejército mexicano registró un tiempo de reacción de 32 minutos. También se comunica Rafael Robles y dice, presumen cifras alegres de decomisos y de detenciones, pero a Rocha Moya, ¿cuándo lo detendrán? Edgardo Morales dice, escucharon el comentario del doctor Hurtado esta mañana, el gobernador, además de despreciar a los ciudadanos, no quiere contratar a especialistas del agua. Ahora espero que los diputados se asesoren con gente como el doctor Gleason o con otros especialistas de la Universidad de Guadalajara para tomar una buena decisión. Por cierto, de acuerdo con el comentario del doctor Hurtado, el director del CEAPA no reúne los requisitos para su puesto y habría que promover juicio político a Alfaro y a Lemus. Con esto cierra su comentario. Le agradezco que siempre se comunique. La señora Ana Rosa dice, ¿quién le cree a Claudia Sheinbaum? ¿Quién le cree a Morena? Dicen que Rocha Moya es inocente, que la ONU no tiene razón en el tema de desapariciones. Aún en el tema del agua, no tienen calidad moral para opinar. Lo que ocupamos es dinero. Dinero para solucionar el problema, y agradece siempre que transmitamos sus mensajes. Escribe, no veo el nombre, les insisto, quienes mandan WhatsApp, por favor póngame su nombre, el celular termina con el 59, y dice, la gobernadora Marina del Pilar está siendo criticada por tratar de hacer tratos con el FBI para protegerse de acusaciones de ser narcopolítica, y su temor es ser extraditada por los Estados Unidos, que la pidan en extradición. Yo creo que es su derecho, ella busca ser testigo protegido, y es algo parecido a los Chapos, o no sé si al propio Mayo, a Genaro García y a otros. Es Luz Rodríguez, gracias por ponerme al final su nombre. Sala manda saludar a quien escucha este programa. Ella dice, las tortillas, ¿con qué agua las estarán haciendo? Recordemos que la masa, pues le ponen una cantidad de agua precisamente para batirla y para tener la consistencia ideal. ¿Y qué otros alimentos que se expenden en la calle? ¿Cuántas veces vemos que viene el chorro del agua y no siempre es embotellada? Andrés Miranda Guzmán, sabe uno por lógica y todos que si nos llega el agua sucia y negra, cómo vamos a pagar por un servicio, porque no es justo. Héctor Hernández, Claudia Sheinbaum no debe lavarse las manos con el problema del agua en el estado. Lulú Camberos invitó al gobernador a bañarse en mi casa, allí sale el agua olorosa, es en la colonia San Juan Bosco. Y Raúl Castro también se comunica para decir que a María, la del desarrollo comunitario, y a Reynoso no les escucho una crítica respecto a la cuenca Lerma-Chapala, ya que desde el Estado de México trae coliformes, trae metales pesados y viene sucia. Es el comentario de Raúl Castro y con este me despido. Hasta mañana.